Son las 8.
Buenos días, Madrid, con Loli Jurado, en Onda Madrid.
Muy buenos días. El expresidente catalán Carles Puigdemont, detenido ayer en Alemania a raíz de la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo, tendrá que comparecer hoy ante el tribunal para iniciar así el proceso de revisión de la petición de las autoridades españolas. Puigdemont se encuentra en una cárcel de la localidad de Neumünster, al sur de Kiel, donde ingresó tras ser arrestado a las 11:20 de este domingo en una estación de servicio de la autopista A7, poco después de entrar en territorio alemán a través de Dinamarca. El cometido de la comparecencia de hoy es comprobar la identidad del detenido e iniciar los trámites del proceso para decidir sobre la euroorden emitida por la justicia española. El plazo máximo para decidir y eventualmente ejecutar su entrega es de 60 días a partir de la detención, independientemente de los recursos que se presenten contra esta. Por su parte, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha anunciado esta misma noche que en tan solo unas horas activará formalmente los primeros contactos con partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil para articular un frente común por los derechos y libertades. Lo ha hecho en un mensaje institucional difundido a través de TV3.
Os informo que mañana mismo comenzaré a trabajar con partidos, sindicatos, entidades y organizaciones relevantes de la sociedad civil para articular una respuesta conjunta y unitaria.
La hora es grave, la excepcionalidad es evidente, la causa de la democracia está por encima de cualquier interés,
la causa de la democracia está por encima de todos. La detención motivaba ayer movilizaciones en la calle en diferentes puntos de Cataluña, movilizaciones en las que, en algunos casos, se producían choques con las fuerzas policiales. El choque más grave se producía frente a la delegación de gobierno, aunque posteriormente en varias calles del centro de la capital catalana, donde grupos de independentistas quemaban y cruzaban en las vías decenas de contenedores. Los Mossos d'Esquadra han detenido a 9 personas por un delito de atentado a la autoridad. Hay un centenar de heridos. Aquí en Madrid, el Retiro y otros 5 parques de la ciudad continuarán cerrados hoy, mientras técnicos municipales seguirán revisando el arbolado después de que el sábado un niño de 4 años falleciera al caerle encima un árbol por las fuertes rachas de viento. El ayuntamiento adoptó la decisión de cerrar el Retiro antes de que se produjera el accidente mortal. Hoy el equipo de gobierno va a efectuar un balance de los trabajos realizados e informará de la situación en los próximos días. Y la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid decide hoy cuándo se celebrará el pleno extraordinario que abordará las presuntas irregularidades del máster de la presidenta Cifuentes, este martes 27 de marzo o el 4 de abril. En esta reunión extraordinaria, la Junta de Portavoces tratará las 2 peticiones registradas la semana pasada por el Grupo Socialista y Podemos para la celebración de este pleno, para que Cifuentes explique las informaciones publicadas por el diario .es. Enseguida les contamos todo. Antes buscamos la información de servicio público.
Onda Madrid, el tráfico.
Primero un vistazo al interior de la ciudad. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Da gusto ver la ciudad a estas horas. Realmente faltan los suficientes vehículos como para que no se produzcan retenciones de hora punta. Desde cualquier carretera nacional van a atravesar los accesos con comodidad. El único que siempre es un poco más incómodo es la cuesta de San Vicente, su parte alta. Allí sí se forman retenciones y es normal porque la Gran Vía no es nada recomendable. Destacamos dentro de la M30, fluidez generalizada, el tramo comprendido entre Odón y Liventas es el único que presenta una circulación algo lenta en sentido norte. Y en el capítulo de previsiones, les recordamos a los conductores del área de Lope de Hoyos que hoy está prevista una protesta, una concentración a las 12 de la mañana en la calle Quintiliano ante la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Gracias, Inmaculada. Muchos de ustedes se habrán encontrado esta mañana cerrada la salida en sentido Madrid y Valencia del túnel, situado bajo la rotonda de La Espiral, que enlaza la avenida de los Almendros con la A3, a la altura del kilómetro 14.500 de la autovía. Beatriz Borreguero tiene los detalles.
El corte se debe a las obras de reparación del túnel. Las alternativas para enlazar con la A3 serán por la avenida de Covivar, que permite conectar tanto sentido Madrid como Valencia, o por la salida de Rivas Futura, que enlaza con el kilómetro 17 de la A3.
La avenida de los Almendros es como la arteria de Rivas, entonces claro, si la cierran te obligarían a desplazarte bastante lejos hacia aquella zona y hacia la otra, como no hay salidas por la M50... Sí, en principio sí, sería problemático, sí.
Es la mejor salida para... Hay más salidas, pero esta es la mejor salida para ir a Madrid o a Valencia, vamos.
Pues si es necesario, me parece bien.
En sentido Madrid también se podrá acceder a la autovía por la calle del Cincel, en el polígono industrial de Santa Ana. Las obras podrían estar acabadas hoy mismo.
Seguimos con la información de servicio público y en esta ocasión nos situamos en cercanías de Renfe. ¿Cómo se presta el servicio esta atípica mañana? Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos se está prestando con normalidad en toda la red de cercanías. No tenemos a estas horas ningún tipo de incidencia que esté afectando la circulación de trenes y todos ellos cumplen las frecuencias habituales de paso.
Y un último vistazo a la información de servicio público en las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora estamos muy pendientes de la M40, donde acaba de producirse un accidente en el entorno de la ciudad de La Imagen, que está generando tráfico lento en dirección a la A6. Además, en esta vía van a encontrar también retenciones en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada, en sentido norte hacia la A2. Hoy es una jornada algo atípica, los niveles de tráfico son relativamente bajos y únicamente encontramos algunas retenciones en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz.
El tiempo.
Previsión para las próximas horas, Tania Garralda, buenos días.
Buenos días. Tras un fin de semana protagonizado por el paso de la borrasca Hugo, comenzamos una nueva semana en principio con estabilidad, aunque podría ir complicándose hacia el final. De nuevo volvemos a ver el sol hoy en la Comunidad de Madrid. Nubosidad variable en la cara noroeste y en el resto cielos más despejados con alguna nube que podría ir apareciendo y dejando precipitaciones débiles en la sierra, pero en el resto estas nubes no van a dejar lluvia. El viento soplando flojo del oeste y las temperaturas en ligero ascenso. Lo vamos a notar en las mínimas y también en las máximas, aunque será mañana martes cuando el ascenso sea realmente importante. Llegaremos a los 20 grados. Hoy de momento 14 de máxima en la capital, 9 en Buitrago de Lozoya y 15 en Aranjuez.
Son las 8 y 8 minutos de la mañana. Tiempo para los titulares.
Onda Madrid. Noticias.
Titulares que nos acerca Fátima Sotorrío. Se investiga si la mujer atropellada este fin de semana lo es por violencia machista.
La Guardia Civil busca a la persona que atropelló a Dolores, de 30 años, en la carretera de Extremadura, en el kilómetro 56, a la altura del municipio de Santa Cruz de Retamar, en Toledo. La investigación está bajo secreto de sumario, pero se cree que fue Amador, su pareja, el que acabó con su vida. Le buscan ahora en la barriada de las 3.000 viviendas de Sevilla. José Julián Gregorio es el delegado de gobierno en Castilla-La Mancha.
Pues es que ha sido pues un atropello voluntario, desgraciadamente un atropello voluntario. Todas las hipótesis están abiertas y van cobrando algunas de ellas mucha fuerza.
Se ahoga un jinete en el río Jarama.
El hombre de 45 años iba montado en su caballo en Paracuellos del Jarama cuando ambos cayeron al río, que descendía con gran cantidad de agua y mucha fuerza. El cadáver fue encontrado a la altura del puente de San Fernando de Henares, mientras que el caballo logró salir del agua.
Han sido arrastrados por la fuerte corriente, el caballo logró remontarla y poder salir, pero el jinete finalmente ha fallecido. Su cadáver ya está hallado por Guardia Civil y Policía a 1.5 kilómetros aproximadamente del puente de San Fernando, y una vez localizado ha sido el GERA el encargado de rescatar ese cadáver.
Desarticulada una banda especializada en el robo de viviendas por el método del vamping.
Han recuperado más de 2.000 objetos sustraídos. Los 4 arrestados están vinculados a una organización criminal de origen exsoviético. Disponían de un piso de seguridad en Madrid donde custodiaban varias armas, material para la comisión de los robos y una gran cantidad de efectos provenientes de los más de 50 robos que se les atribuyen. Para evitar estos tipos de robos, la policía ofrece los siguientes consejos.
Intente que su casa parezca habitada y no baje las persianas totalmente. También puede emplear temporizadores automáticos para encender y apagar luces o un aparato de radio, por ejemplo. No haga públicos sus planes vacacionales y tenga especial cuidado con lo que difunde en las redes sociales. No aporte datos personales ni sobre las vacaciones a desconocidos o en la red.
Arranca oficialmente la Semana Santa en Madrid.
Lo hacía ayer domingo con la bendición de palmas y ramos en la Catedral de la Almudena, que simbolizan y recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén. Muchos fieles acudieron a esta cita antes de asistir a las dos procesiones que se celebraron por la tarde en el centro de Madrid.
Por supuesto, una bonita manera de comenzar la Semana Santa y ellos pues bueno, están encantados de venir aquí a acompañar al cardenal y bueno, y participar en esta procesión.
Bien, la gente viene, mucha gente de la hermandad que ya nos conoce, viene exclusivamente comprando las palmas traídas exclusivamente de Elche.
El presidente del Parlamento catalán activa los contactos para formar un frente.
Roger Torrent quiere que partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil catalana se unan para articular un frente común por los derechos y libertades y para salvar, dice, la democracia. Lo ha hecho en un mensaje institucional difundido a través de TV3.
La excepcionalidad es evidente
y la causa de la democracia está por encima de cualquier interés y por encima de todos.
Zoido informa hoy sobre la detención del responsable de cientos de ciberatracos a bancos.
El ministro del Interior ofrece los detalles de los beneficios económicos del máximo responsable de estos actos delictivos. Estima que ganaba alrededor de $500,000 en cada uno de los ciberatracos. Eran capaces de convertir en criptomonedas para facilitar después su movimiento en una red internacional de blanqueo de capitales.
En el juicio de los ERE de Andalucía hoy declara el exconsejero de empleo Antonio Fernández.
Es uno de los principales implicados. Estuvo 4 meses en prisión por el caso de los ERE. El juez cree que Fernández habría impulsado de manera directa la implantación de un procedimiento específico por el que la Junta repartió 850 millones de euros, eludiendo los controles administrativos. Por esta acusación se enfrenta a una pena de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Deportes, Fórmula 1, Fernando Alonso consigue un 5º puesto en el Gran Premio de Austria.
Ganó el alemán Sebastián Vettel de Ferrari por delante de Hamilton, de Mercedes, Carlos Sainz, de Renault quedó 10º. Satisfacción por esa 5ª plaza de Fernando Alonso.
Ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho. Un buen inicio y como dije ayer, ¿no? Tenemos gran potencial en el coche, todavía nos falta mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos más arriba.
Y en baloncesto, la victoria del Real Madrid le afianza como primero en la Liga Endesa.
Los blancos ganaron al Valencia Basket por 83-71 y consolidan así su liderato. El Movistar Estudiantes ganó al San Pablo Burgos por 100-76 y por su parte el Montaquit Fuenlabrada perdió contra el Baskonia por un contundente 95-63.
Onda Madrid, noticias, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias.
El Retiro y otros 5 parques de la ciudad van a continuar hoy cerrados, mientras que técnicos municipales seguirán revisando el arbolado después de que el sábado un niño de 4 años falleciera al caerle encima un árbol por las fuertes rachas de viento. El ayuntamiento adoptó la decisión de cerrar el Retiro justo antes del accidente mortal. Hoy el equipo de gobierno efectuará un balance de los trabajos realizados e informará de la situación de los próximos días. Mónica Roncero.
La muerte de Darío es la 4ª que se produce en los últimos 4 años por sucesos de este tipo en la capital. La familia reside en Colmenar Viejo y había decidido pasar el día en Madrid. Mientras su madre y su abuela hacían unas compras por la zona, el pequeño paseaba en patinete junto a su padre por el Retiro. El fatal accidente que le costó la vida ocurrió media hora después de que el ayuntamiento decidiera cerrar el parque en su totalidad. Paloma Mantero, trabajadora del Observatorio Meteorológico del Retiro, critica que solo estuviera abierto el acceso de Atocha para abandonar el recinto.
La policía, la seguridad de Retiro ha dicho que no nos podía abrir las puertas y la policía municipal ha obligado a la gente a atravesar todo el Retiro para cruzar a la puerta de Atocha para salir por esa puerta. A mí no me parece que sea una medida de seguridad después de lo que ha pasado con el niño.
El parque permaneció cerrado ayer para que los técnicos analizaran el arbolado, al igual que la Quinta de los Molinos y la de Torrearias, la Fuente del Berro, los jardines de Sabatini y el Capricho. Madrileños y turistas acogieron la noticia con resignación.
Hombre, pues un poco mal para los que venimos aquí, nos marchamos ya, pero bueno, si es para prevenir futuros accidentes, pues bueno, que se arreglen bien y así ya nos quedamos seguros del todo.
Es bastante decepcionante, ¿verdad?, que no informe con el tiempo. Y parte de las visitas obligatorias es venir al Retiro, caminar un rato en la mañana en domingo, ¿no?
Lo comprendo. Si yo vengo solo a que el perro lea el cartel, a comentarlo de que está cerrado.
En Colmenar Viejo, tristeza y consternación por lo ocurrido. La agrupación deportiva de Colmenar, a la que pertenecía Darío, canceló ayer todos sus partidos en señal de duelo.
La Guardia Civil continúa buscando a la persona que atropelló intencionadamente este fin de semana a una mujer en la A5 a la altura de Santa Cruz del Retamar, en Toledo. La víctima, Dolores, era una vecina de Madrid capital. La principal hipótesis que se baraja es la de la violencia machista. Elena Rivas.
El cuerpo de la mujer, de 30 años y vecina de Carabanchel, fue encontrado a las 8 de la mañana del sábado en la cuneta del carril de aceleración de la A5, la autovía de Extremadura, a la altura de la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar. Al principio se pensó que era un atropello, pero poco después se dedujo que fue intencionado. José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, asegura que todas las hipótesis están abiertas, incluida la de violencia machista.
Pues es que ha sido pues un atropello voluntario, desgraciadamente un atropello voluntario. Todas las hipótesis están abiertas y van cobrando algunas de ellas mucha fuerza.
El cadáver se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Toledo, donde le están practicando la autopsia. Algunos medios locales apuntan a que la mujer tenía las ropas rasgadas. La Guardia Civil busca al autor del crimen.
Más en el capítulo de sucesos, el Suma confirmaba ayer la muerte de un jinete que caía con su caballo en el río Jarama. El Jera y los bomberos han rescatado el cadáver. Pilar Rodríguez es la portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Suma ha confirmado la muerte de un jinete que ha encontrado la muerte ahogado en el río Jarama, donde parece ser que había caído junto con su caballo. Han sido arrastrados por la fuerte corriente, el caballo logró remontarla y poder salir, pero el jinete finalmente ha fallecido. Su cadáver ya era hallado por Guardia Civil y Policía a 1,5 kilómetros aproximadamente del puente de San Fernando y una vez localizado ha sido el Jera el encargado de rescatar ese cadáver.
Y además, a primera hora de la mañana de ayer tenía lugar un accidente de tráfico en Móstoles. Tres jóvenes resultaban heridos de diversa consideración al chocar contra una caseta de transformadores eléctricos.
Ocurría a primera hora de la mañana, alrededor de las 9, tras colisionar un vehículo contra una caseta de hormigón. En el interior viajaban tres jóvenes, dos de los cuales han resultado heridos con pronóstico leve, trasladados por el Suma hasta el hospital de Móstoles. Y el más grave es un varón de 24 años que presenta un trauma abdominal y en este caso la UBI le ha trasladado al hospital 12 de octubre. Decir que además de los servicios sanitarios ha sido necesaria la intervención de bomberos de Móstoles, también de Policía Municipal y en apoyo también ha estado Cruz Roja.
Desarticulada en Madrid una banda especializada en desvalijar viviendas por el método del bumping. Actuaban bajo las órdenes directas de un ladrón de ley, máxima autoridad en las organizaciones criminales de origen exsoviético. Javier Lamata.
En total hay 4 detenidos, el denominado ladrón de ley y 2 especialistas en forzar cualquier tipo de cerradura. El cuarto arrestado era el encargado de localizar los pisos, marcarlos para comprobar los hábitos de sus moradores y sustraer después los efectos una vez forzada la cerradura. María Bullo es portavoz de la policía.
La célula tenía un claro reparto de papeles. El líder permanecía en el interior de la casa de seguridad, custodiando las armas y los objetos sustraídos, y nunca acompañaba a los otros 3 miembros a la hora de cometer los robos. Sus 2 hermanos eran expertos en cerrajería, capaces de abrir cualquier tipo de cerradura gracias a su gran pericia técnica. El cuarto miembro se encargaba de localizar los pisos donde robar, instalaba los testigos en las puertas seleccionadas y realizaba las medidas de seguridad y contravigilancia para posteriormente sustraer los efectos en los domicilios una vez que el especialista había forzado la cerradura.
En los registros, la policía encontró 10 armas de fuego, numerosas armas blancas, documentos de identidad falsos y más de 2.000 objetos robados. Los agentes les detuvieron cuando regresaban a su vivienda habitual después de haber cometido varios robos con fuerza en el barrio del Pilar.
Y atención, porque la Policía Nacional ha publicado una serie de consejos para tener en cuenta a la hora de abandonar nuestra vivienda habitual antes de salir de vacaciones durante la Semana Santa.
Si al final tenemos la mala suerte de que nos roben, tener fotos o los números de serie de nuestros objetos de valor nos ayudará a la hora de tramitar la denuncia y la reclamación al seguro.
Elaborarán un inventario con los números de serie de fabricación de los aparatos electrónicos, marca y modelo, e incluir en esta lista una descripción y fotografías que permitan la identificación de joyas y objetos de valor.
No obstante, siempre es mejor prevenir que curar. Ser discretos es otro factor importante.
No debemos hacer público nuestros planes vacacionales, ni mucho menos difundirlos a través de las redes sociales. Asegurarte de que puertas y ventanas quedan perfectamente cerradas. Cerrar siempre la puerta con llave, no desconectar el timbre y nunca esconder una llave cerca de la entrada.
Tampoco debemos volvernos descuidados en nuestro destino de vacaciones.
Una vez que estamos en el destino de vacaciones, mantener las mismas medidas de seguridad. Cerrar siempre la puerta con llave cuando nos ausentemos del lugar del alojamiento. No perder de vista nuestras pertenencias en los traslados, vigilar el bolso, la cartera, en aglomeraciones, en las estaciones de trenes y autobuses, en el museo, en los hoteles, y evitar que nuestro equipaje sea manejado por terceras personas.
Y es que, desgraciadamente, el sentido común no siempre es el más común de los sentidos.
Onda Madrid.
La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid va a decidir hoy cuándo se celebrará el pleno extraordinario que abordará las presuntas irregularidades del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, si será este martes 27 de marzo o el 4 de abril. En esta reunión extraordinaria, la Junta de Portavoces tratará las dos peticiones registradas la semana pasada por el Grupo Socialista y Podemos para la celebración de este pleno, con el objeto de que Cifuentes explique las informaciones publicadas por el diario.es sobre el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos y ante la posibilidad de que obtuviera el título con notas falsificadas. María José Francisco.
Los socialistas quieren que ese pleno se celebre este martes 27 de marzo, antes de la Semana Santa, mientras que Podemos lo solicita para el 4 de abril, después de las vacaciones. Esta última fecha tiene más posibilidades de prosperar, ya que es necesario el plazo de una semana para fijar las iniciativas largas del pleno como las comparecencias. Tanto PSOE Madrid como Podemos quieren que el pleno extraordinario comparezca a Cifuentes y pretenden formular una batería de preguntas relacionadas con el asunto. La comparecencia de Cifuentes en el pleno fue aceptada el pasado jueves por la mesa de la Asamblea, que en su reunión no llegó a abordar la petición de pleno extraordinaria de Socialistas Madrid y tampoco pudo hacerlo con la de Podemos, que fue registrada más tarde. Tras la junta de portavoces de este lunes, la mesa tendrá que volver a reunirse para decidir si da el visto bueno a la celebración del pleno extraordinario, algo que previsiblemente ocurrirá dado que la oposición, PSOE de Madrid, Podemos y Ciudadanos, tiene mayoría en este órgano.
Y por cierto que Cifuentes ha convocado hoy a una reunión del comité de dirección del partido en la región, en la que reaparecerá después de la ausencia de los últimos días tras la polémica surgida por las informaciones acerca de su máster. En esta reunión, que será a las 11:30 de esta mañana, Cifuentes regresará a la escena pública varios días después de que se la viera por última vez en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde no hizo declaraciones a la prensa sobre este asunto. El viernes anuló su agenda y no acudió a la toma de posesión del rector de la Universidad de Alcalá de Henares, alegando enfermedad.
Onda Madrid. Noticias.
Un vistazo ahora a los pueblos de la región para conocer por dónde pasa la actualidad este lunes.
Y comenzamos esa ronda informativa de la sierra con el intento de recuperación del río Guadarrama. Pilar Rivera.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. La plataforma Encuentros por Collado Villalba ha denunciado la degradación del río Guadarrama, su paso por la localidad, en un informe que ya han presentado en el ayuntamiento. Y el consistorio de Galapagar, por su parte, acaba de dar el alta al plan de inversión regional correspondiente al periodo 2016-2019. Con él van a construir una pasarela peatonal de madera en las proximidades del puente del Herreño sobre el río Guadarrama.
Seguimos en Aranjuez con cursos para cuidadores y en Pinto, donde los vecinos aprenden a gestionar su tiempo. Beatriz Marín.
Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Aranjuez organiza el programa Cuidarte, destinado a personas que tengan a su cargo a dependientes para prevenir situaciones de estrés y ansiedad. Los interesados deben dirigirse a la Delegación de Bienestar Social que está en el consistorio. El Ayuntamiento de Pinto organiza un taller de coaching para aprender a gestionar el tiempo. Se va a celebrar por las tardes en el Centro Rosario de Acuña. Se pueden inscribir hasta el 5 de abril en este centro en horario de mañana. Y antes del verano, los vecinos de Fuenlabrada y Leganés tendrán la cabecera del búho que les comunica con Madrid en Atocha. Consiguen así su objetivo y el búho les va a llevar hasta un lugar más céntrico de la capital como pedían. Ahora les deja en Aluche.
Terminamos en Alcorcón con los escolares del municipio que disfrutan de su campamento de Semana Santa. María Martínez de Mora.
Hola, muy buenos días. 120 escolares del Corcón participan este año en las colonias escolares de Semana Santa. Tendrán lugar en el Colegio Claudio Sánchez Albornoz a partir de hoy hasta el próximo 28 de marzo. Arrancarán a las 9 de la mañana y estarán hasta las 2 de la tarde jugando, aprendiendo y disfrutando de estas vacaciones escolares. Eso en Alcorcón. Y en Las Rozas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva campaña para preguntar a los vecinos qué propuestas tienen para mejorar el transporte público. El objetivo es potenciarlo frente al transporte privado. Podrán participar a través del correo transportes@larrozas.es hasta el próximo 22 de abril.
Y a esta hora también un vistazo a las páginas de Madrid de los principales diarios.
Sí, en dos de ellos se habla de la relación del ayuntamiento con la policía, en concreto ABC, 3 años de protestas, querellas y falta de medios. La relación entre Ahora Madrid y el cuerpo es nefasta desde el primer día, con un edil que ha llegado a tachar de fascistas a los agentes que le critican. El País, los policías presionan a Carmena y no se apuntan a vigilar el maratón. La celebración será el próximo 22 de abril. Los 6.300 agentes han emprendido esta medida de presión contra el equipo de gobierno municipal, que consiste en no apuntarse de manera voluntaria a vigilar y controlar los cortes de tráfico de esta prueba. Desde el ayuntamiento se asegura que no habrá problemas para el desarrollo de esta prueba, dado que se puede obligar a los agentes a trabajar mediante un decreto. En La Razón, un detenido en esta reyerta, heridos 5 policías en una redada en un bar de Tetuán. Se trata del local Copas de Sueño, en la calle San Enrique, de ambiente latino, muy conflictivo y muy conocido por los agentes que patrullan esta zona. Los agentes se disponían a realizar una inspección en el interior tras reiteradas quejas vecinales. El objetivo era cachear y filiar a todos los que se encontraban en el interior. Los clientes no se tomaron bien esta propuesta policial y decidieron emprenderla a golpes contra ellos y tirarles objetos. Y acabamos con El Mundo Madrid y una historia, la de una presunta negligencia médica. Investigan la muerte de una mujer por una sobredosis de morfina. La víctima tenía implantada una bomba que liberó todo el depósito de esta droga de morfina durante una resonancia magnética. Ya sufría fuertes dolores de espalda. Para más inri, se hizo en sábado. No había médico en ese centro. El técnico salió corriendo para pedir ayuda. El marido se vio abocado a hacerle el boca a boca a su mujer y no pudieron hacer nada por ella. La Agencia Española del Medicamento alertó ya en 2016 del peligro de esta bomba. Bob Dylan ofrece esta noche el primero de los 3 conciertos que dará en el Auditorio Nacional de Madrid dentro de su gira Never Ending Tour. El Premio Nobel de Literatura actuará, como decimos, 3 noches seguidas en las que presentará su última producción, el Trouble No More, una recopilación de grabaciones inéditas del periodo 1979-1981.
know you only used to get.
Son las 8:30.
Onda Madrid, el tráfico.
Y lo primero hasta ahora, la información de servicio público. ¿Cómo se circula por las principales carreteras de la región? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora continuamos pendientes de la M40, donde se ha producido un alcance entre dos turismos a la altura de la Ciudad de la Imagen, en dirección a la A6, que ahora mismo está generando tráfico bastante intenso en este punto. Además, van a encontrar también retenciones en esta misma circunvalación, en el tramo entre Vallecas y Coslada, en sentido norte, hacia la autovía de Barcelona. Hoy es un día en el que los niveles de tráfico son bastante bajos en todas las entradas a la capital. Únicamente registramos algo de intensidad circulatoria en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en el acceso a la M40 por esta vía.
Esto en cuanto a las carreteras. ¿Cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hora punta prácticamente inexistente. Hemos tenido algo más de intensidad en el sureste del M30, pero hasta ahora ya se ha despejado de vehículos. No hay dificultades ni para hacer ni para salir de la ciudad, así como tampoco, como decíamos, para moverse por la M30.
Sepan también que esta mañana a las 9 la salida en sentido Madrid y Valencia del túnel ubicado bajo la rotonda de la Espiral, que enlaza la avenida de los Almendros con la A3 a la altura del kilómetro 14.500, se va a cortar al tráfico. Las alternativas para enlazar con la A3 serán por la avenida de Covíbar, que permite conectar tanto en sentido Madrid como Valencia, o por la salida de Rivas Futura, que enlaza con el kilómetro 17 de la A3. Y nos vamos también a esta hora a comprobar cómo se presta el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo está todavía en pleno hora punta y funcionando con total normalidad. No tenemos en estos momentos ningún tipo de incidencia y los trenes continúan cumpliendo los horarios habituales.
El tiempo.
La previsión apunta a una ligera mejoría que irá en aumento. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días. La última borrasca que nos ha dejado fortísimas rachas de viento en la Comunidad de Madrid se fue ayer domingo, dando paso a una estabilidad que nos va a acompañar los próximos días. Eso sí, de cara al viernes podría regresar la inestabilidad con nubosidad y precipitaciones. Hoy lunes, bancos de niebla a primera hora en la sierra y alguna precipitación débil. En el resto, cielos despejados con algo de nubosidad, pero sin riesgo de lluvia. El viento soplando flojo del oeste, nada que ver con días anteriores, y poco a poco vamos a ir notando un ascenso de temperaturas. El martes y miércoles llegaremos hasta los 21 grados de máxima. Hoy nos quedamos con 14 en la capital, 9 en Buitrago del Lozoya y 15 en Aranjuez.
Onda Madrid, noticias.
Son las 8:33 de la mañana aquí en Madrid. Hoy estamos muy pendientes del Retiro y de otros 5 parques de la ciudad que van a continuar cerrados, mientras que técnicos municipales van a seguir revisando el arbolado después de que el sábado un pequeño de 4 años falleciera al caerle encima un árbol por las fuertes rachas de viento. El equipo de gobierno va a efectuar hoy un balance de los trabajos realizados e informará de la situación de los próximos días. Y también la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, que decide hoy cuándo se celebrará el pleno extraordinario que abordará las presuntas irregularidades del máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, si será este martes, 27 de marzo o el 4 de abril. Son algunos de los asuntos de la actualidad de este lunes, pero hay más, se los contamos en titulares. Se investiga si la mujer atropellada este fin de semana lo es por violencia machista.
La Guardia Civil busca a la persona que atropelló a Dolores, de 30 años, en la carretera de Extremadura, a la altura del municipio de Santa Cruz del Retamar, en Toledo. La investigación está bajo secreto de sumario, pero se cree que fue Amador, su pareja, el que acabó con su vida. Le buscan ahora en la barriada de las 3.000 viviendas de Sevilla. José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Pues es que ha sido pues un atropello voluntario, desgraciadamente un atropello voluntario. Todas las hipótesis están abiertas y van cobrando algunas de ellas mucha fuerza.
Se ahoga un jinete en el río Jarama.
El hombre de 45 años iba montado en su caballo en Paracuellos del Jarama cuando ambos cayeron al río, que descendía con gran cantidad de agua y mucha fuerza. El cadáver fue encontrado a la altura del puente de San Fernando de Henares, mientras que el caballo logró salir del agua. Portavoz de emergencias 112.
Han sido arrastrados por la fuerte corriente. El caballo logró remontarla y poder salir, pero el jinete finalmente ha fallecido. Su cadáver ya era hallado por Guardia Civil y Policía a 1,5 kilómetros aproximadamente del puente de San Fernando, y una vez localizado ha sido el GERA el encargado de rescatar ese cadáver.
Desarticulada una banda especializada en el robo de viviendas por el método del vampiro.
Han recuperado más de 2.000 objetos sustraídos. Los cuatro arrestados están vinculados a una organización criminal de origen exsoviético. Disponían de un piso de seguridad en Madrid donde custodiaban varias armas y una gran cantidad de efectos provenientes de los más de 50 robos que se les atribuyen. Para evitarlos, la policía ofrece los siguientes consejos.
Intente que su casa parezca habitada y no baje las persianas totalmente. También puede emplear temporizadores automáticos para encender y apagar luces o un aparato de radio, por ejemplo. No haga públicos sus planes vacacionales y tenga especial cuidado con lo que difunde en las redes sociales. No aporte datos personales ni sobre las vacaciones a desconocidos o en la red.
Arranca oficialmente la Semana Santa en Madrid.
Lo hacía ayer domingo con la bendición de palmas y ramos en la Catedral de la Almudena, que simbolizan y recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén. Muchos fieles acudieron a esta cita antes de asistir a las dos procesiones que se celebraron por la tarde en el centro de Madrid.
Por supuesto, una bonita manera de comenzar la Semana Santa, y ellos pues bueno, están encantados de venir aquí a acompañar al cardenal y bueno, y participar en esta procesión.
Bien, la gente viene, mucha gente de la hermandad que ya nos conoce, viene exclusivamente a comprando las palmas traídas exclusivamente de Elche.
El presidente del Parlamento catalán activa los contactos para formar un frente común.
Roger Torrent quiere que partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil catalana se unan para articular, dice, un frente común por los derechos y libertades y para salvar la democracia. Lo ha hecho en un mensaje institucional difundido a través de TV3.
La excepcionalidad es evidente
y la causa de la democracia está por encima de cualquier interés y por encima de todos.
Está por sobre de todo.
Zoido informa hoy sobre la detención del responsable de cientos de ciberatracos a bancos.
El ministro del Interior ofrece hoy los detalles de los beneficios económicos del máximo responsable de estos atracos delictivos. Se estima que ganaba alrededor de $500.000 en cada uno de los ciberatracos. Era capaz de convertir en criptomonedas para facilitar su movimiento después en una red internacional de blanqueo de capitales.
En el juicio de los ERE de Andalucía, hoy declara el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández.
Uno de los principales implicados estuvo 4 meses en prisión por el caso. El juez cree que Fernández habría impulsado de manera directa la implantación de un procedimiento específico por el que la Junta repartió 850 millones de euros eludiendo los controles administrativos. Por esta acusación se enfrenta a una pena de 8 años de prisión y 30 de inhabilitación.
Deportes Fórmula 1. Fernando Alonso consigue un 5º puesto en el Gran Premio de Australia,
en el que ganó el alemán Sebastian Vettel de Ferrari por delante de Hamilton. Carlos Sainz quedó 15º. Satisfacción por esa 5ª plaza de Fernando Alonso.
Ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho. Un buen inicio y como dije ayer, ¿no? Tenemos gran potencial en el coche, todavía nos falta mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos más arriba.
Y en baloncesto, la victoria del Real Madrid le afianza líder en la Liga Endesa.
Los blancos ganaron al Valencia Basket por 83-71 y consolidan así su liderato. El Movistar Estudiantes ganó al San Pablo Burgos por 100-76 y por su parte el Montaquit Fuenlabrada perdió contra el Baskonia por un contundente 95-63.
Onda Madrid, noticias, 101.3 y 106 FM.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, va a declarar este lunes ante un juez local tras ser detenido ayer por la policía alemana. La comparecencia de Puigdemont en el juzgado servirá para verificar su identidad. La fiscalía determinará si le mantiene en custodia policial hasta que se resuelva su entrega a España, un paso que podría demorarse entre 10 y 60 días. Tras su detención, Puigdemont fue trasladado al centro penitenciario de Neumünster, en el norte de Alemania. La noticia de su detención provocaba protestas en las calles de Barcelona. Los principales disturbios tuvieron como escenario las puertas de la delegación del gobierno en la ciudad condal. Fátima Sotorrío.
Unas protestas que se han saldado con un centenar de heridos, la mayoría por contusiones leves, y entre ellos 23 Mossos de Escuadra. En Barcelona estaban convocados por ANC y Òmnium en el Paseo de Gracia. Poco después, la marcha se dirigió a la delegación del gobierno, donde se produjeron los principales altercados. Hay 9 detenidos por delito de atentado a la autoridad. En Barcelona, los manifestantes han arrojado todo tipo de objetos contra los policías, entre ellos disolvente, spray antipersona, contenedores, botellas, pinturas, huevos, mientras que los Mossos se han visto obligados a cargar y a disparar salvas para mantener el cordón policial. Sobre las 10 de la noche y con ayuda de furgonetas antidisturbios, han podido desalojar los alrededores del edificio de la delegación de gobierno. Entonces, los independentistas se replegaron en pequeños grupos por el Paseo de Gracia y por las vías adyacentes, como la Diagonal, donde llegaron a quemar contenedores e hicieron barricadas. Al paso de las furgonetas, los jóvenes aprovecharon para arrojar botellas de vidrio y los policías tuvieron de nuevo que cargar para dispersar. Los Mossos han identificado a varias personas que participaban en estas protestas, entre ellos un agente de la policía catalana que estaba fuera de servicio.
Pasadas las 11 de la mañana del domingo, la policía alemana detenía al expresidente catalán cuando acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca, 5 meses después de que huyera de España. Elena Rivas.
Carles Puigdemont llevaba desde el jueves en Helsinki, a donde había viajado para impartir una conferencia. Tenía billetes de avión para regresar el sábado a Bruselas, donde tiene fijada su residencia, pero decidió abandonar Finlandia el viernes por la noche, después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactivara la euroorden de detención contra él y contra los otros miembros de su gobierno huidos de la justicia. La policía alemana le detuvo a las 11:20 de la mañana del domingo en una gasolinera de la autopista A7. La noticia la daba su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, a la agencia catalana de noticias.
Esta mañana hemos recibido la comunicación de que el presidente Carles Puigdemont ha sido detenido en Alemania cuando cruzaba la frontera desde Dinamarca de camino hacia Bélgica desde Finlandia. Y lo que sabemos es que el trato está siendo correcto en todo momento y ahora se encuentra en una comisaría en Alemania y su defensa jurídica está activada. El presidente estaba viajando hacia Bruselas para ponerse a disposición de las autoridades belgas y han activado la defensa jurídica y ahora estamos a la expectativa de los acontecimientos.
Puigdemont también se ha puesto en contacto con su abogado belga. Paul Becaert asegura que el expresidente está tranquilo.
Ha sido una conversación corta, no había muchas cosas que decirse, estoy arrestado, punto. Estaba muy calmado. Nosotros transmitiremos todos nuestros archivos, nuestra documentación, nuestros argumentos a nuestros colegas en Alemania, por supuesto.
Fueron los servicios secretos españoles de inteligencia quienes alertaron a las autoridades alemanas de que el expresidente podía estar en su territorio. Lo habían estado vigilando desde finales de octubre, cuando decidió fugarse a Bélgica, aunque allí los agentes tenían más dificultades para efectuar los seguimientos.
Las reacciones políticas a la detención de Carles Puigdemont no se hicieron esperar. Las ha recogido Beatriz Borreguero.
El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, ha dicho que uno no puede ser un fugado eternamente y que dentro de la Constitución está la política y fuera no hay nada. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que nadie está por encima de la ley. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, dice que la detención supone el fin de la fuga golpista. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que se encuentra en Buenos Aires, ha dicho que la solución pasa por seguir apostando por vías democráticas, por el sentido común y el diálogo. Por su parte, la portavoz de Junts per Cat, Elsa Artadi, asegura que Puigdemont está bien.
Sabemos que está bien, el equipo ha podido estar en contacto con él, hace una llamada a la tranquilidad. Ya hemos pasado por esto, la activación de la euroorden ya pasó en su momento y en Bélgica ya se actuó de una manera, como no podía ser de otra manera, con respeto a la ley, con una causa que, como ahora mismo decía Elisenda, no tiene ningún fundamento, no ha habido violencia nunca. Hoy cuesta de recordarlo, pero seguimos siendo la revolución de las sonrisas.
La nueva portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Villalta, ha dicho que se está trabajando por una respuesta coordinada, pacífica y amplia. Finalmente, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha escrito en su cuenta de Twitter que es el momento de construir un frente común para defender los derechos y las libertades individuales y colectivas.
El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha anunciado esta misma noche que en unas horas activará formalmente los primeros contactos con partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil para articular un frente común por los derechos y libertades para salvar la democracia.
En un mensaje institucional difundido a través de TV3, Torrent ha subrayado que la causa de la democracia está por encima de cualquier interés y ha añadido: pongamos unidad, inteligencia colectiva, aparquemos discrepancias, construyamos esperanzas.
Mañana mismo comenzaré a trabajar con partidos, sindicatos, entidades y organizaciones relevantes de la sociedad civil para articular una respuesta conjunta y unitaria. La hora es grave, la excepcionalidad evidente, la causa de la democracia está por encima de cualquier interés y por encima de todos.
La causa de la democracia está por sobre de todo.
Para Torrent, el Estado está atacando el corazón de la democracia, haciendo una causa general contra sus adversarios políticos y se ensaña con Cataluña, convirtiéndola en un laboratorio para poder perseguir la disidencia en todas partes, por lo que está poniendo en riesgo los cimientos sobre los que se construyó Europa. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la calma y la responsabilidad para que toda respuesta sea pacífica. No regalemos victorias a quien no quiere que la democracia venza.
El arresto del expresidente abre ahora un proceso judicial en Alemania que deberá estudiar la Orden Europea de Detención y Entrega, que dispone, como decimos, de un plazo máximo de 60 días, prorrogables a 90 en casos excepcionales, para decidir si lo extradita a nuestro país. La legislación germana contempla el delito de rebelión de forma similar a la española, castiga hasta con cadena perpetua la alta traición a la paz. Veamos cuál es el futuro judicial de Puigdemont con Lupe Ortiz.
Hoy arranca el periplo judicial tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania. El expresidente será puesto a disposición del juez tras haber pasado la noche en la cárcel de Neumünster, al norte del país. En esta comparecencia se procederá a comprobar su identidad y se fijarán las posturas. Se le va a preguntar a Puigdemont si quiere ser entregado a España. Si dice que sí, algo improbable, la extradición estaría culminada en 10 días. Pero si dice que no, comienza un proceso que puede alargarse hasta los 2 meses. La Fiscalía Española, en contacto permanente con la alemana, ha enviado toda la documentación precisa para hacer efectiva la euroorden. Además, solicitará que, mientras se tramita el caso, Puigdemont sea enviado a prisión provisional para evitar su fuga. Que Alemania entregue al expresidente es mucho más viable que cuando se encontraba en Bélgica. El Código Penal germano recoge un delito análogo al de rebelión que le atribuye el juez Pablo Llarena. Es el de alta traición, castigado con penas de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. Es además uno de los países más cooperantes en materia judicial y en la inmensa mayoría de casos entrega a los reclamados. La petición de asilo que sopesaría pedir Puigdemont tampoco tendría gran recorrido. Prima sobre ella la ejecución de una orden europea de detención.
Y un apunte más. La policía de Escocia ha contactado con el abogado de la exconsellera de Educación, Clara Ponsatí, para detenerla en aplicación de una euroorden recibida.
Las autoridades policiales escocesas aseguran que han realizado averiguaciones para tratar de localizarla y su abogado ha contactado con ella y está haciendo gestiones para que Ponsatí se entregue. Ponsatí anunció el 10 de marzo que abandonaba Bélgica y se reincorporaba a la Universidad de St Andrews, ubicada en Escocia. Fue uno de los miembros del gobierno de la Generalitat que fueron a Bélgica después de la proclamación de la República Catalana del 27 de octubre y la aplicación de el artículo 155 de la Constitución que la cesaba como consellera.
Onda Madrid, Deportes.
Información deportiva que nos trae este lunes Javier Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Esta semana se va a engalanar el Metropolitano para recibir mañana el duelo entre España y Argentina. Hoy será la rueda de prensa y último entrenamiento antes del segundo amistoso de esta convocatoria del equipo de Julen Lopetegui. Un fin de semana en el que el Rayo Vallecano no pudo hacer nada ante un conjunto asturiano al que su afición llevó en volandas y que contaba además con la ayuda divina de una leyenda. Y si a eso le sumas un diluvio de los que hacen época y un gol en propia puerta de Lustondo, 1-0 y 3 puntos importantísimos que se quedan en Asturias. A pesar de eso, Mitchell cree que todavía queda mucho.
Es un partido que ha estado a la altura de las expectativas que había y que nos vamos tristes con la derrota, pero el trabajo está bien hecho y bueno, podemos tener más acierto, tener más continuidad en el juego, pero también hay un rival enfrente que hace las cosas bien y hoy ha sido un partido de máxima igualdad que se lo podía haber llevado cualquiera.
Esta noche el Rayo puede perder el liderato si el Huesca gana al Cádiz en otro de los duelos importantes de la jornada. Por su parte, el Alcorcón se llevó 3 puntos de Santo Domingo para acabar con su mala racha de 5 partidos sin ganar y alejarse del descenso ante un rival directo como el Nastic. Los tarraconenses se quedan a 3 del descenso y ahora son los que marcan la zona roja. Velázquez, entrenador alfarero, se mostró contento con el trabajo del equipo.
Pues es una victoria muy importante. A ver, por meter otros 3 puntitos ahí al descenso. Y luego importantísimo porque el Nastic es un rival de nuestra liga y ganarle gol a Velas particular es muy muy importante. En esta categoría hay que tener en cuenta todos los detalles y yo creo que es importante, ¿no? El haberle ganado también el gol a Velas particular a este equipo es un factor a tener en cuenta.
En baloncesto, Liga Endesa, victoria del Movistar Estudiantes por 100-76 frente al San Pablo Burgos, derrota del Montaquit Fuenlabrada por 95-63 frente a Baskonia y victoria del Real Madrid por 83-71 frente a Valencia Basket. Y en Fórmula 1, Sebastián Vettel ha logrado la victoria contra todo pronóstico en el primer gran premio del año, el de Australia. En lo que respecta a los españoles, Fernando Alonso ha terminado en una meritoria quinta posición tras una frenética lucha con Max Verstappen, mientras que Carlos Sainz ha sufrido náuseas y solamente pudo ser 10º. El piloto asturiano está ilusionado.
Ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho. Un buen inicio y como dije ayer, ¿no? Tenemos gran potencial en el coche, todavía nos falta mucho, mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos más arriba.
Más deporte en el partido de la una con José María del Toro.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo
se ha hecho.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julen Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
La selección en Onda Madrid. El martes 27 de abril a partir de las 9 de la noche sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España, Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
Seguro que lo han notado cuando han salido de casa esta mañana. Y es que este fin de semana hemos dado paso al horario de verano. Una directiva europea impone este cambio que España aplica desde los años 70 para rentabilizar las horas de sol, aunque son muchos quienes a pie de calle dudan de que implique un ahorro energético. Javier Lamata.
Las estadísticas señalan que deberíamos ahorrar un 5% de consumo eléctrico, unos 300 millones de euros. Sin embargo, la experiencia doméstica a pie de calle dice otra cosa bien distinta.
Yo creo que no se ahorra nada. Es igual, lo mismo te da. Pero yo no le veo el ahorro por ningún sitio.
Yo pienso que no. Yo para mí creo que se tenía que quedar como estaba.
Lo que está claro es que el haberle robado una hora a nuestro sueño durante estos primeros días de la semana nos puede pasar factura.
Malestar, sí, es diferente.
Migrañas por el cambio de la presión atmosférica, pues lo que es el cansancio.
A mí se me quita el hambre cuando cambia el tiempo.
Un poquito de cansancio a lo mejor, es un poco triste, sobre todo deprimida.
Una sensación de jet lag que, según los neurólogos, afecta más a las personas de ánimo bajo.
Es un trastorno depresivo de carácter menos intenso que el trastorno depresivo mayor, que es el más frecuente. Está asociado con cambios de luz, de hormonas, etc.
Y es que hasta que se aclimatan al cambio, estos segmentos de la población acusan lo que comúnmente se conoce como astenia primaveral.
Onda Madrid.
Pues nosotros intentamos combatir la astenia primaveral con la cultura. Anoten las sugerencias que cada mañana nos trae Manolo Calderón.
Buenos días. Vamos con nuestra agenda para este lunes 26 de marzo. Comenzamos en el autocine. A las 9:30 de la noche proyectan Pacific Rim, Insurrección, de Steven S. The Knight. Secuela de la de Guillermo del Toro, de robot y monstruos gigantes que quieren invadir la Tierra.
Esto es el fin del mundo.
¿Cómo han entrado en nuestro mundo?
Alguien los ha dejado entrar. Alguien de nuestro mundo.
En la Cineteca a las 6 de la tarde, Los paraguas de Cherburgo, un melodrama musical de Jacques Demy, de 1964. La primera película francesa en color enteramente cantada, con Catherine Deneuve y Nino Castelnuovo. Escuchamos cantando a Catherine Deneuve.
Une heure, si maman ne dort pas.
A las 7 y a las 9, sesión de cortometrajes, y a las 8, el universo de Jacques Demy, de Agnès Varda. En la sala Berlán, a las 6:30, Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona. Un chico de 12 años tiene que hacerse cargo de la casa ya que su madre está enferma de cáncer. Intentará superar sus miedos con la ayuda de un monstruo.
Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre.
A las 9, Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, Groenlandia 1908. Una mujer rica y culta comienza una expedición al Polo Norte para reunirse con su marido. Durante el camino se encuentra con una humilde mujer esquimal.
Yo llamo Alaka. Alaka, mujer.
También mujer. ¿Qué hace esperar Alaka?
Hombre.
Tras la plantación de 20.000 tulipanes, el Real Jardín Botánico acoge una exposición histórico-artística de esta flor. Además, los asistentes podrán disfrutar de demostraciones en vivo de los artistas y participar en talleres diseñados para el evento. Hasta el 28 de marzo tienen tiempo para ver en la Galería Marlborough Martín Chirino en su Finisterre, obras del escultor que representan momentos cruciales en su vida, desde sus inicios hasta sus trabajos más recientes. En el Palacio de Velázquez acaba de inaugurar la artista colombiana Beatriz González. Pionera del arte pop, reúne 150 obras que recorren los casi 60 años de trayectoria. Hasta mañana, día 27, Día Mundial del Teatro, se puede disfrutar de la Semana del Teatro en Lavapiés. Hoy lunes, de 4 de la tarde a 6:30, en el Teatro Pavón, clase magistral. Una puerta a la máscara teatral, imparte Arturo Bernal. La máscara siempre ha formado parte del teatro y parte esencial en la formación de los actores. En Caixa Forum, a las 12 del mediodía, Monsieur Croch, por la compañía Príncep Totilau. Un concierto teatral inspirado en los sueños y la música de Debussy, interpretada en directo con actores, títeres y objetos. Los sueños casi se hacen realidad. Un show muy recomendado para los niños a partir de 3 años. En el Teatro La Grada, Un amante ausente, de Antonio Travieso, un drama que ofrece una reflexión sobre el poder del amor y el valor de la sexualidad. Y en el Gran Vía, Cristo, pasión y esperanza, por los cantores de Hispali. Una obra que añade esencias de diferentes géneros teatrales, musicales y escénicos. Una ópera andaluza que narra la vida de Cristo, fusionando drama litúrgico y música sacra procesional. Bob Dylan estará 3 días en el Auditorio Nacional. Que pasen un buen lunes.
wasting all your time just bragging when you should be busy plowing and plotting. You stand there rotting, get no harvest to your home. Bragging, you ain't got no cause for bragging when your bonnie's mending and your laundry mowing. How come you're growing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse you're pitching, bet you always keep the score. Talking about your middle, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este lunes santo, 26 de marzo, dos son los temas que dominan la actualidad regional. Por una parte, las circunstancias que en la mañana del sábado rodearon la muerte de un niño de 4 años al caerle encima un árbol en el Retiro. Hablaremos de ello en nuestro desayuno con diamantes, con expertos en medio ambiente y con los líderes políticos municipales. El segundo asunto que capitaliza la atención informativa tiene que ver con la presidenta regional y la supuesta obtención fraudulenta de un máster de la Universidad Rey Juan Carlos, por lo que la oposición en la Asamblea de Madrid va a solicitar la comparecencia de la presidenta regional en pleno extraordinario. La fecha se decide esta misma mañana. Y en clave nacional tenemos que hablar, como no, pues de Puigdemont. Begoña Tormo, buenos
días. Así es, Alipio. Primera noche en prisión del expresidente. Muy buenos días, Madrid, que ayer fue detenido en una gasolinera alemana cerca de la frontera con Dinamarca en esa ruta de regreso a Bélgica. No fue fruto de la casualidad. Un amplio equipo del Centro Nacional de Inteligencia Español vigilaba estrechamente a Puigdemont desde que llegó a Finlandia y se coordinó inmediatamente con las autoridades alemanas en cuanto vieron que pretendía cruzar el país en coche para hacer valer la euroorden de detención reactivada por Llarena. Las dudas que se plantean ahora son si el juez alemán dejará en libertad al fugado o lo dejará en prisión hasta la extradición y cuánto tardaría el país germano en completar el proceso, aunque lo normal en estos casos es de 1 mes y medio ese plazo. De momento, Puigdemont ha contratado ya un abogado alemán experto en extradiciones. La detención tuvo, eso sí, ya una respuesta en Cataluña. Por la tarde, miles de personas salieron a la calle a protestar y se produjeron disturbios que acabaron con 6 detenidos y 98 heridos leves.
Buenos días, Madrid.
Y aunque estemos ya en las puertas de Semana Santa, no nos olvidamos de que están ahí y queremos preguntarles si sí nos han ido de vacaciones, claro. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, pues esta mañana el Retiro y otros 5 parques de la ciudad están cerrados. Mientras, los técnicos municipales van a seguir revisando el arbolado tras lo que pasó el sábado, en que un niño de 4 años murió al caerle encima un árbol por el fuerte viento en el Retiro. Bueno, ya saben que no es la primera vez, además, que se cae un árbol en Madrid y queremos que nuestros oyentes nos den su opinión sobre lo que está pasando con los árboles en Madrid y cómo solucionarlo. Si tenemos que mantener cerrados los parques, si tenemos que cambiar los protocolos, si tenemos que cambiar los árboles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de todo esto que está ocurriendo con los árboles en Madrid? Como siempre, tenemos ese WhatsApp 628-091-117. 628-091-117. Los que nos quieran llamar por teléfono, tenemos el 900-1030-63, 900-1030-63. Queremos saber su opinión sobre este tema.
Muy bien, muchas gracias, Carmen. Y hay otros asuntos que van a formar parte de este programa de Buenos Días Madrid y que les adelantamos ahora. Enseguida, en Tiempo de Salud, hablaremos de la epilepsia, una enfermedad que hoy celebra su Día Mundial y sobre la que existen muchos falsos mitos. Para desterrarlos y para conocer la realidad de la epilepsia y de quienes la padecen, estarán con nosotros Raquel Contreras, responsable de pacientes del área de neurología de la biofarmacéutica UCB, y Rosa Olía, secretaria de la Federación Española de Epilepsia.
Y como cada lunes, Juanma Fernández nos va a avanzar toda la actualidad del motor de competición, que a partir de las 12 de la noche ya cuenta en detalle en el programa de esta casa Pole Position. Hoy nos va a contar el arranque del Mundial de Fórmula 1 y ese quinto puesto de Alonso que hace pensar en un buen año para el asturiano.
Y en nuestra Escuela de Emociones, Montse Martínez y Ángel Cercós nos hablan de la sorpresa, una emoción primaria que nos sirve para enfrentarnos a distintas situaciones y que, según la vivamos, indica muchas más cosas de cada uno de nosotros de lo que podamos imaginar. Luego les contamos todo.
Primero es el dinero, necesitas productor.
Y terminaremos el programa, como es habitual, con música. Va a estar con nosotros el sacerdote Toño Casado. No, no nos hemos equivocado, porque además de cura, Toño es músico, con nada más y nada menos que 7 discos en su haber. Colaboró ya en la banda sonora de la película La Llamada y hoy viene a presentarnos un nuevo proyecto, el musical 33, que cuenta la vida de Jesús y que puede verse estos días en el espacio 33 dentro del recinto de IFEMA.
Todos tus sueños convertirás en
sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
La selección en Onda Madrid. El martes 27 de abril, a partir de las 9 de la noche, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España-Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:08 de la mañana y comenzamos aquí en esta semana especial, con un horario también especial de este programa, nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy ya tenemos a 3 de nuestros diamantes sentados aquí en la mesa. Se trata de Inmaculada Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está también Carlos Dávila. Muy buenos días.
Buenos días.
Y se encuentra con nosotros también Raúl Martínez Fernández, que es biólogo, coordinador de la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local de Villaverde, además de asesor ambiental, gestor de huertos comunitarios en Villaverde, en fin, un auténtico experto. Muy buenos días.
Buenos días.
Y bueno, pues vamos a comenzar por ese primer tema que comentábamos, la muerte de un niño el pasado de 4 años, el pasado sábado, al caerle encima un árbol. En fin, no sé cómo valoráis vosotros lo ocurrido, quiero una primera opinión vuestra, Inmaculada.
Pues muy brevemente, las tragedias son tragedias sobre todo para los más cercanos. Mis condolencias a la familia, lo primero. Y lo segundo, que cuando estas tragedias ocurren por algo que podría haberse evitado, es lo principal y lo primero que hay que ponerse a intentar solucionar. Ya ha ocurrido otras veces, algo pasa con los árboles de Madrid y por eso habría que requerir a los responsables que se asesoren bien con expertos como el que habéis traído hoy aquí y que nos den las claves de qué es lo que hay que hacer a partir de ahora para que no vuelva a ocurrir.
Yo de entrada quiero decir que los accidentes son accidentes y por tanto la mayoría de las veces no se pueden prever. Eso yo creo que hay que mantenerlo como paradigma de lo que puede suceder a continuación. Digo, por lo que conozco y por lo que podrían decir nuestros expertos a partir de este momento, que me sorprende mucho que el día que más viento hubo en Madrid, que era un viento realmente inusitado para estas fechas, el día que más viento estuviera abierto el Parque del Retiro y, sin embargo, no estaba abierto en el día anterior ni el día posterior. Eso es absolutamente evidente. Y luego, a mí me sorprende, desde un punto de vista político, que es el análisis político que nos cabe hacer, no un análisis técnico ni muchísimo menos, pues la tranquilidad con que se está viviendo este accidente, que es un accidente además que tiene una connotación tremenda porque se trata de un niño que ha muerto. En otros casos, como fueron los dos muertos que se produjeron en tiempo de la alcaldesa Ana Botella, se produjo un auténtico escándalo nacional, y la oposición saltó sobre la yugular de la alcaldesa, quizá con razón, pero ahora mismo parece que es que no tienen la culpa ninguno de las personas que dirigen este ayuntamiento. Es evidente que si otro ayuntamiento estuviera en estos momentos mandando en Madrid, otro tipo de reacción se hubiera producido.
Raúl, usted como experto, ¿cómo valora lo ocurrido así, a grosso modo?
Sí, bueno, pues lo primero que ha sido es una desgracia y una fatalidad. Quizás no haya que echar la culpa a nadie ahora mismo de esa fatalidad, pero sí lo que hay que echar o hay que ver un poco con más lupa son los procesos por los cuales se producen este tipo de desgracias. Por ejemplo, esto era un pino, lo que ha matado al pobre chaval. Es un pino que está en pradera. Es un pino que no se pueden plantar pinos en pradera porque queremos tener la pradera verde y además tener un pino. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no enraizan bien. Un pino tiene que tener unas raíces tan grandes como es la copa. Y no lo hace. Además es que, por ejemplo, en Madrid no les dejamos que enraicen. Por eso se levantan las aceras cuando plantamos plátanos. Por eso no les dejamos. Construimos debajo incluso de ellos, construimos alcantarillados, construimos garajes. Es decir, lo tenemos como ornamentación sin tener en cuenta que un pino, un plátano, un olmo son seres vivos. Tienen su necesidad y tenemos que cubrirlas. No echemos las culpas después a los árboles que se caigan. La culpa la tenemos nosotros de no ver lo que le pasa en cada momento, ¿no? Y para eso se necesitan mucho más personal, eso está clarísimo. Pero también se podía tener la participación vecinal, como hacemos, por ejemplo, en Villaverde, en la que estamos cada vecino pendiente de los árboles. Y se nos caen también, ¿eh? Se nos caen porque no nos hacen caso.
¿Cuántos árboles hay en pradera, como usted llama técnicamente, en el Parque del Retiro? Porque lo que usted está diciendo hasta a mí me pone los pelos como escarpias. Es decir, porque si es evidente lo que usted dice, porque es un técnico, lo sabe, que esto sucede así, estamos en un peligro cierto.
Sí. Bueno, los árboles son, en este caso, en el Retiro, además no estamos concienciados de que son duros. Lo que pasa es que no pueden muchas veces aguantar este tipo de eventualidades de estos vientos y
a 70 o 80 kilómetros.
Lo que sí hay que tener cuidado también es estar un poco, estudiar las necesidades que tiene cada árbol, no en general. No podemos hacer un bosque, ¿no?, y después desentendernos y hacer riego a plantas que no se tiene que hacer. O mutilar sus raíces porque vamos a hacer un paseo. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Raúl, ¿y es un problema en general de las raíces de cualquier árbol o es que además esa especie, el tema de los pinos, pues necesitan más? Porque quizá a lo mejor lo que hay que cambiar es la variedad, ¿no? Los árboles que hay, porque evidentemente, bueno, sí, pues hay, queremos todos una ciudad verde.
Yo creo que es la gran pregunta que, ¿no?, hay que decir.
Sí, vamos a ver, claro, es que normalmente la política de plantaciones es muy curiosa, ¿no? Es una política de plantación a lo estético, ¿no? Uh-huh. Queremos aquí, por un lado, y entonces ponemos muchas veces especies donde no se tienen que poner, ¿no? No se tienen que poner. Un pino es de una zona seca, siempre, que enraíce entre las rocas, ¿no?, que se sujeta ahí, que tiene una raíz tan grande como el propio árbol, que necesita tenerlo, así no se cae, así sí que no se cae, ¿no? A lo mejor sí que se puede caer alguna ramita, pero el árbol no se cae así. Pero claro, si lo ponemos en tierra arenosa, encima pasamos máquinas por encima que le quitamos el oxígeno, ¿no?, lo compactamos el suelo, pues por supuesto estamos debilitando continuamente a cada árbol si no atendemos a esas necesidades.
Raúl, eso es lo que está pasando en el Retiro.
Pero ¿hay algún árbol, alguna variedad que no le suponga ese problema estar en esa...?
Claro, hay árboles de pradera, ¿no?, ornamentales que se pueden plantar y los pinos, pero los pinos que ahora mismo existen, no demonicemos ahora al pino porque el pino es el vivo, bastante tiene con estar ahí, ¿no? Lo que hay que estar es vigilando, ¿no?, cómo se mueve, pero no solamente la copa, es qué bonito está la copa, que se está torciendo, pues cortamos la otra rama, ¿no?, para compensar el peso, no, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo de alguna manera.
¿Y los que están plantados tienen ya solución? Me refiero.
Hombre, por supuesto, yo no cortaría ningún pino, ¿eh? No talaría.
¿Cuántos pinos hay en el Retiro?
Ahí no te puedo decir, la verdad es que no te puedo decir, pero además hay muchas variedades. Pino laricios, pino piñonero, pinos alpensis, pinos canadienses, hay de todas variedades. Y hay algunos son mucho más adecuados para a un sitio que para otro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Villaverde, en los parques de Villaverde, que se nos han caído 10, se nos han caído por un motivo muy especial. Ya dijimos que no se podía tocar el suelo en ese. Bueno, pues metieron una serie de máquinas para tirar un auditorio. Pasaron por encima todas las máquinas y apisonaron absolutamente todo el suelo. Lo dejaron completamente apisonado. Eso ha sido hace 2 meses, 3 meses. Entonces, lo dejaron completamente apisonado y ahora se han caído 10 pinos. 10 pinos, no tan grandes como este, pero se han caído 10 pinos.
Te vamos a preguntar enseguida, Raúl, por esas soluciones, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Buscar soluciones para que esto no vuelva a pasar o reducir las posibilidades de que pase en la medida de lo posible. Pero, Alipio, tenemos también que preguntar por otras valoraciones.
Sí, queremos justamente tener la valoración de los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y ya tenemos al otro lado del teléfono a Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues queríamos así, de forma muy rápida, muy sintética, una valoración respecto a lo ocurrido el sábado y si cree que tiene que haber algún tipo de solución, o al menos las que ustedes puedan proponer.
Bueno, nosotros hemos querido ser muy, muy prudentes. En primer lugar, porque lo primero que tenemos que lamentar es que ha fallecido un pequeño, un niño de 4 años y por supuesto, dar el pésame a la familia. Y cuando tratas con temas tan sensibles, lo que hemos querido es, bueno, esperar un poco, reunir pues toda la información para tener un posicionamiento. Sí que os digo que ya adelanto que en mi opinión, y yo creo que en la opinión de todo el mundo, el Retiro aquel día no debía haber abierto. Todos sabíamos, fíjese, yo soy corredora y yo el sábado, viendo el día que iba a hacer de viento, decidí que, fíjate, salgo todos los sábados, pero ese sábado no iba a salir a correr, básicamente por todo el viento que hacía. Entonces, aquella noche ya se habían caído dos árboles en el Retiro, sin contar con todo Madrid, que por cierto se han caído y muchos de ellos están por recoger, no se han recogido los árboles, pero con toda esa información no había ninguna necesidad para que se abriese el parque y bueno, ya preguntaremos al equipo de gobierno sobre cómo ha procedido al desalojo. Pero eso en cuanto a ahora, y de hecho, bueno, ya más a largo plazo hay que hacer un estudio en condiciones. Sí que es verdad que tenemos la mesa del árbol, donde nos sentamos los grupos políticos, nos dan la información, pero es evidente que es algo que sigue pasando y le pasó al Partido Popular y le pasa ahora a Podemos. Es decir, que quiero recordar que Podemos fue muy crítico cuando le pasó al Partido Popular, pero es evidente que esto es un problema que supera a los partidos políticos, que sigue pasando y que en la actualidad pues tienen que abordarlo. No le queda otra manera, ser mucho más prudentes en el futuro, sabiendo que con un vendaval de estas características no puedes tener un entorno abierto, sabiendo que hay árboles de grandes dimensiones donde además ya se han producido caídas, y por supuesto pues haciendo un estudio y determinando pues cuáles son las especies adecuadas o no adecuadas, cuál es la altura adecuada, no la altura más estética, sino la altura más adecuada, hasta dónde se tiene que dejar crecer. Es, requiere una reflexión mucho más profunda, ¿no? De momento yo os podría decir que nuestras impresiones es que el parque no tenía que haber abierto, habiéndose caído dos árboles, que tenía que haber estado cerrado, y que desde luego es un asunto que hay que tomarse muy 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 en serio y hacer un análisis mucho más pormenorizado.
Ajá. Pues nos quedamos con esa opinión. A las 11:30 sabemos que la concejala de Medio Ambiente, Inés Avanés, va a comparecer para dar, entendemos, explicación de todas las investigaciones y, en fin, todo lo que se ha venido realizando por parte de los técnicos, y habrá que esperar también esa comparecencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable, buen día. Son las 9:19 de la mañana.
Sí, tenemos también al otro lado del teléfono a José Luis Martínez Almeida, el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días, José Luis.
Muy buenos días.
Te vamos a pedir lo mismo, una valoración sobre lo ocurrido, y si vais a pedir responsabilidades, ¿cómo van a ser?
Bueno, en primer lugar, nosotros queremos reiterar, porque yo creo que es importante decirlo todas las veces que sea necesario, nuestras condolencias por el fallecimiento de este niño, que la verdad es que es trágico, a su familia, a sus allegados. No queremos imaginarnos la situación en la que se debe encontrar, y yo creo que lo debemos decir siempre que hagamos una intervención pública. En relación con la segunda de la cuestión, pues nosotros lo que vamos a pedir por ahora es información, porque nosotros no queremos hacer demagogia ni populismo. Nosotros, desgraciadamente, cuando estuvimos en el gobierno, sufrimos acusaciones insultantes, casi rayanas en la calumnia, acerca de por qué se producían estos acontecimientos, por parte precisamente de dirigentes de Podemos, o como Ramón Espinar, o como el propio Antonio Miguel Carmona, por cierto, que le pedía responsabilidades a Ana Botella, pero que ahora está callado. Y nosotros, antes de pedir las responsabilidades, lo que queremos es toda la información. Queremos saber lo que se produjo, porque creemos que no se puede jugar alegremente con estas cosas, que la política tiene límites y que, desde luego, en estos asuntos hay que ser especialmente cuidadosos, sensibles, pero sí exigentes con que se nos dé toda la información sobre lo que ocurrió el sábado en el Retiro.
¿Le parece a usted que el Retiro debió estar cerrado el pasado sábado?
Mira, a priori, la verdad es que doctores tienen la iglesia, y la verdad es que los profesionales del área de medio ambiente parece ser que decidieron que el Retiro permanecía abierto. Si hay determinadas cuestiones que pueden extrañar, como digo, a priori, por las que nosotros pedimos información, es decir, que en días anteriores, con menores rachas de viento, se cerrara, pero no se cerrara este día, parece cuando menos extraño, y por eso queremos pedir esa información también. Y en segundo lugar, a lo que a nosotros nos parece extraordinariamente importante es saber en qué circunstancias se anunció el desalojo, cómo se organizó el desalojo, cómo se produjo el desalojo, qué puertas estaban abiertas, si las puertas de las más cercanas a donde estaba el grueso de los ciudadanos estaban abiertas o tuvieron que atravesar el parque, que son informaciones que a nosotros nos han llegado y que pudieron ser también determinantes en la producción de determinadas circunstancias. Y por tanto, pues, creemos que es necesario que se explique por qué el parque estaba abierto ese día, y en segundo lugar, cómo y por dónde se produjo el desalojo y con qué antelación se avisó.
Pues nos quedamos con eso. Vamos a estar pendientes, como no, también de esa comparecencia, lo comentábamos también con la portavoz de Ciudadanos, sí, de Inés Avanés, a las 11:30, para ver cuáles son los datos de las actuaciones que tienen previsto llevar a cabo el Ayuntamiento para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir.
Efectivamente, bueno, que eso es lo importante, y más en una situación tan dramática como un niño de apenas 4 años de edad.
Claro, sobre todo lo que venimos comentando, que este tipo de muertes se podrían haber evitado. Nunca estamos, no podemos tener, en fin...
Nunca el 100%, claro, pero lo que sí hay que garantizar es que el 100% de los medios para que se puedan evitar estas muertes sí estén puestos. Eso es lo que hay que garantizar.
Vale, pues nos quedamos con eso. Señor Almeida, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Buen
gracias.
Día.
Y vamos a seguir completando esta ronda para ver las impresiones de la oposición en el Ayuntamiento con Purificación Causapié, portavoz del Partido Socialista. Muy buenos días, Purificación.
Hola, buenos días.
¿Qué tenéis que decir vosotros?
Pues bueno, nosotros en primer lugar lamentar este suceso, ¿no? La verdad es que la muerte de un niño siempre es algo terrible y en este caso pues sin duda lo es mucho más. Nosotros en un primer momento es verdad que lo que estamos es viendo cuáles son los informes de los técnicos, porque es fundamental para saber qué podemos hacer para evitar este tipo de cosas en el futuro. Y lo que también tenemos que valorar, y estamos valorándolo, es si es posible modificar el protocolo que se aplica, porque probablemente si se hubiera aplicado en un momento más temprano, el retiro hubiera estado cerrado en ese momento. Tenemos que valorar siempre estas cuestiones, porque es verdad que, por otra parte, los parques de Madrid son un espacio de disfrute de la gente, ¿no? Entonces hay que medir bien estas cosas. Pero, en primer lugar, nosotros nos gustaría que hubiera una revisión importante del protocolo que se aplica en el caso de que haya viento en Madrid y ver el momento más adecuado para cerrar los parques y, sobre todo, el mantenimiento del arbolado. Yo creo que ese es un tema fundamental.
Claro, estábamos justamente con eso y aquí en la mesa estábamos comentando que, claro, después de que el martes se cayeran dos árboles, se procede a cerrar el retiro el día miércoles con rachas de la EMET que avanzaba de vientos que podrían llegar hasta los 50 o más de 50 kilómetros por hora, y cuando el viernes se tiene la previsión de EMET de que va a haber vientos de 50, 60, 70, 80, incluso 90 kilómetros por hora, el retiro estuviera abierto.
Sí, es verdad que lo que ha dicho la delegada de Medio Ambiente es que se mantenía en los límites establecidos por debajo, digamos, de los límites que establece el protocolo. Uh-huh. Por lo tanto, la intervención del ayuntamiento en ese sentido, en principio, es correcta. Otra cuestión es que se pudiera valorar que a lo mejor hay que reducir esos límites para prevenir este tipo de cuestiones. Es verdad que además, bueno, me imagino, ahí estaba escuchando si tenéis algunas personas que son expertas, pero en un momento en el que se producen cambios tan importantes debido al cambio climático que estamos viviendo, de pronto Madrid lleva unos años donde encontramos que efectivamente los árboles se caen, no solo en el Retiro, en otros lugares, pues seguramente hay que adaptar los protocolos que tenemos a una situación que en este momento parece que tiene más riesgo la situación en Madrid, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería bueno revisar el protocolo y luego, efectivamente, yo os estaba escuchando y seguramente sería bueno analizar el tipo de árboles que tenemos en Madrid y, si es necesario, con la perspectiva del futuro, ir cambiando el tipo de árboles, ¿no? Las especies que tenemos.
Señora Causapié, buenos días. Ustedes, cuando estaban en la oposición, en tiempos de la alcaldesa Ana Botella, cuando se produjeron no uno, sino dos accidentes también en el Parque del Retiro, recuerdo que uno afectó a un militar, la muerte de un militar, pidieron responsabilidades políticas, pidiendo incluso la dimisión de la propia alcaldesa. ¿Van a hacer lo propio ahora?
Pues mire, en aquel momento yo recuerdo que hubo un cierto debate sobre cómo se estaban manteniendo los árboles en Madrid. Es verdad que los recortes en ese momento en el ayuntamiento que hizo el Partido Popular estaba afectando a cuestiones muy importantes en el mantenimiento de los árboles, en la limpieza. Por lo tanto, era un tema que nos preocupó en su momento. Nosotros, en este momento, como le decía, lo que vamos es a analizar la situación. Esto es algo que ha sucedido, que nos ha parecido muy grave. Vamos a analizar qué cosas se tienen que mejorar para que no sucedan en el futuro. Por supuesto, en lo que se refiere al protocolo. Y también analizaremos cómo se está haciendo el mantenimiento del arbolado en nuestra ciudad. Nosotros estamos participando en la mesa del árbol, estamos haciendo seguimiento en el día a día de las políticas que está haciendo el gobierno. Probablemente se pueda mejorar siempre el mantenimiento del arbolado, pero en este momento es verdad que se están aplicando recursos importantes para ese mantenimiento.
Pues estaremos muy pendientes también de la intervención de la concejala delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, a las 11:30 de esta mañana, y estaremos, supongo, que con la información más detallada de todas las investigaciones que se han llevado a cabo desde el pasado sábado. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Muchas gracias. Y estaremos pendientes.
Gracias. Hasta luego. Son las 9:28 de la mañana. Bueno, estábamos justamente comentando, no sé, ¿qué os parece la situación? Lo que llama la atención, no sé ya si hay que cambiar el protocolo o no, pero si el parque se cierra después de haber caído dos árboles el miércoles con un aviso de AEMET por vientos superiores a 50 kilómetros por hora, no se entiende muy bien que con mayores motivos el viernes por la noche ya se sabía que las rachas de viento para el sábado anunciaban vientos superiores a 70 kilómetros por hora, y tenemos los registros justo de la estación del Retiro, donde pues a eso de la una de la tarde estaban cercanos a los 70 kilómetros por hora, y a eso de las una y cuarto estaba en torno a los 75 kilómetros por hora.
Sí, resultó,
y no se había cerrado el parque.
Resulta un poco ilógico, seguramente después darán las explicaciones pertinentes, pero vamos, en principio a mí me resulta ilógico esa determinación de no haber cerrado el Retiro ese día. Pero vamos, no sé, con respecto a las declaraciones, pues se ha dicho que se utilizan todos los recursos necesarios. No se han utilizado todos los recursos necesarios en este último tiempo. De hecho, se ha reducido todo el personal de mantenimiento del arbolado en toda la ciudad de Madrid.
¿Esto de en qué tiempo? ¿En este momento?
Sí, en este momento.
Ese es un elemento clave. Yo, aparte de los protocolos, que evidentemente eso es lo primero que hay que revisar, está claro que no están en la medida de la urgencia y de la alerta que hay que tener ahora, porque todos estos protocolos, como bien sabe nuestro experto, según el tiempo, la antigüedad de los árboles, la situación de cambio climático que vivimos, toda la situación ha cambiado, y el envejecimiento de los árboles de Madrid, pues hay que tenerlos en cuenta. Y protocolos que a lo mejor valían hace 4 años ya no valen. Eso es lo primero. Pero aparte de eso, yo querría ver si esta mañana la concejala, cuando dé explicaciones, habla de los recursos. Yo creo que es clave que gente que sabe de esto, como nuestro invitado de hoy, estén en el mantenimiento. Porque a lo mejor, aunque el protocolo diga una cosa, quien está a pie de árbol, en este caso, pueda alertar y decir, bueno, es que aunque el protocolo no lo diga, lo recomendable por este tipo de árbol y demás es no ponernos en peligro. Quizá la clave está en, mientras se hace esa gestión a medio plazo, de a lo mejor de ir sustituyendo determinados árboles o tomar medidas que cuesten más en tiempo y en recursos de hacer, pero que la gente que esté a pie de la situación tenga la capacidad de alertar y los recursos necesarios para decir, pues ahora no se puede podar, pues ahora esto no es conveniente. Yo creo que eso es clave para que se puedan pedir responsabilidades políticas.
Yo protocolos no entiendo, pero después de oír a Raúl, lo que sí que entiendo es que si... Le tengo que hacer una pregunta antes de seguir. ¿Se siguen plantando en estas condiciones, digamos, un tanto problemáticas, estos pinos que usted dice en estos momentos en Madrid o no? ¿En el Parque del Retiro sí o no?
No, en el Parque del Retiro no, en otros sitios sí, pero no te creas que el problema son también los pinos. Es decir, ahora mismo se ha plantado muchísimos árboles que no se deberían plantar. Se han plantado Populus alba booleana, que se cae.
Esos son
los chopos canadienses.
El chopo de toda la vida. Vamos.
Pero el canadiense, que no está acostumbrado a nosotros.
El de las pelusitas blancas.
Bueno, esos son todos los chopos. También el Ulmus pumila, que se trajo para sustituir a nuestro Ulmus minor, que murió por la grafiosis, pero no, tampoco está acostumbrado. Esos se caen también, esos se caen muchísimo, porque crecen muy deprisa y no tienen sustentación y se desgajan incluso las ramas. Se siguen plantando las óforas japónicas, ¿no?, que se desgajan las ramas, tienen crecimiento, son muy bonitas.
Y entiendo que con sus colegas, como usted, saben todo esto, porque usted lo está explicando con...
Sí, lo decimos...
Unos nombres que a nosotros no se resultan...
Lo decimos, por activa y por pasiva, pero como... no sé, aquí hay una política de decir, vamos a plantar, vamos a hacer un parque y da lo mismo. Da lo mismo qué condiciones tenga ese parque, qué condiciones tenga esa vía, ese arbolado, que plantamos en un sitio donde no se puede.
Entonces, ¿que quién lo decide?
El área correspondiente. O el arquitecto correspondiente.
El arquitecto que no tiene por qué tener conocimientos de botánica, exactamente, ni de árboles,
exactamente,
ni nada.
Pero debería hacer caso
a los biólogos.
A pie de árbol, claro.
Solo una cosita, porque es que justo, además me lo comentaba Raúl esta mañana, y esto seguro que luego en la conferencia de Sabanes las 11:30 se va a decir, en la Junta de Gobierno del pasado viernes se acordó precisamente descentralizar las competencias de zonas verdes para derivarlas hacia las juntas municipales de distrito.
De algunas zonas verdes.
De algunas, bueno, Retiro me imagino que estas grandes, o el Parque del Oeste, no,
exactamente,
¿no?
No, y los grandes parques y tal, no, son algunas calles.
¿Y eso va a arreglar la situación?
Eso no va a arreglar, yo creo que lo va a empeorar, porque no se tiene conocimiento de la Junta de Distrito de lo que está pasando, porque ahora mismo nosotros como vecinos incluso tenemos bastantes luchas porque no se implica la propia Junta de Distrito en el arbolado, porque dice que no tiene competencias, pero es que tampoco tiene empatía para hacerlo.
Pues nos da ganas de, con lo que usted está diciendo, de solamente pasear por la dura meseta castellana.
No, lo que, en cuestión de los protocolos, si se cumplieran los protocolos en todos los sentidos, pero es que no se cumplen tampoco. No se cumplen lo que se, por ejemplo, las temporadas de poda, por tener poco personal, no a poner todos los recursos necesarios, pues se hacen podas en abril, se hacen podas en junio, se hacen podas en julio, en agosto se hacen podas, cuando los árboles están completamente vivos. Y no solamente eso, sino que los árboles dan cobijo también a otros animales que están criando en esa época, con lo cual nos cargamos los árboles, que los debilitamos, y los vamos mutilando poco a poco, y las aves que crían en esos árboles.
Pero Raúl, antes decías, no hombre, no vamos a ponernos a talar pinos. Entonces, ¿cuál es la situación? O sea, estos árboles que ahora mismo están ya plantados, los que están, vamos, que además tienen a lo mejor 50, 60 años, por lo que comentabas tú, que están en el Retiro, que están en otros parques de Madrid, ¿qué se hace con ellos? ¿Cuál es la solución de tu punto de vista?
Cuidarles, vigilarles, mimarles. No mutilarles más, pero sobre todo no mutilarles tampoco de raíz, no hacer obras al lado que vayan a ir rompiendo poco a poco. Es decir, nos fijamos en un pino gigantesco muy bonito y creemos que está bien, y resulta que tiene menos de medio metro de raíz. Por lo cual, es lo que le pasa, bastante.
¿Y habría manera de hacer algo para que pudieran enraizar más?
Pues sí, entre otras cosas, no, a un pino no hay que regarlo. Y menos a los árboles normalmente no hay que regarlos. Ya sí, porque entonces lo que les hacemos, por ejemplo, es ser un poquito vagos, ¿no? No profundizar en las raíces. También es verdad que muchas veces no pueden profundizar en las raíces porque se les impiden nuestras propias obras y nuestras propias infraestructuras. ¿Sabes? Por lo tanto, los próximos árboles que se vuelvan a plantar y para repoblación, para lo que sea, hay que tener, hay que escuchar a los propios operarios que se dedican, ¿no?, al cuidado de los árboles, escucharles un poco. No, y a los vecinos también.
Pues vamos justamente a atender nosotros por lo menos a un sector de los vecinos. Obviamente no podemos tener a todos. Está al otro lado del teléfono Javier de la Puente, que es presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Muy buenos días.
Buenos días desde Gandía, que tengo la suerte de estar.
Pues, si es para darnos envidia, no le llamamos, sí, ¿eh? Sí. Si sabemos esto, no le llamamos.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Sin mirar, esta asociación ha nacido hace 15 días. La inauguramos, pues eso, con la presencia de la alcaldesa, con Inés Sabanés, que se portaron de maravilla. Ya les empezamos a decir que veníamos con la ilusión de contribuir con ellos, no solo para guardar el patrimonio, que es grandísimo, del Retiro, sino también para su medio natural, que también necesita ayuda.
Y bueno, después de lo ocurrido este sábado, ¿cuál le parece a usted que es, o cuál es su diagnóstico de la situación? ¿Qué es lo que hay que cambiar para evitar que, en fin, que dramas como este, la muerte del niño de 4 años por la caída de un árbol en el Retiro, se vuelva a producir?
Bueno, pues en primer lugar, saber que son seres vivos los árboles y que necesitan muchos, muchos cuidados. Uh-huh. Tenemos 19.000 árboles en el Retiro, de 163 especies distintas, y necesitamos profesionales que tengan estudios de arboricultura, que es, en principio podría ser una ciencia nueva, de un americano de Sigo. Bueno, pues este hombre ha analizado todos estos problemas y los tiene bastante claros. Entonces, hoy día hay aparatos como el triradar que ayudan, no es que solucionen, que ayudan a saber cómo son las raíces de los árboles. Lo que no vemos, porque lo que vemos, pues que sabemos que tiene una plaga, sabemos que tiene una herida, pero la raíz de los árboles no lo vemos. Entonces las obras que se hacen, como decía un tertuliano ahora mismo, son muy dañinas para los árboles. Te cortan una raíz principal y el árbol se empieza a inclinar porque ha perdido la estabilidad. La profundidad del suelo es importantísima porque, claro, los operarios del retiro nos dicen, no, es que encontramos una capa de arcilla muy dura. Claro, pero eso hay que romperla para que el árbol profundice sus raíces. Tú no puedes poner un pino en una pradera porque es absurdo. Los nutrientes, la fertilización la echan arriba y el agua la echan arriba. Las raíces se atrofian y solo viven arriba. Eso es lo que no puede ser y eso es lo que hay que tener cuidado.
A los dos expertos que han hablado del momento coinciden absolutamente ahora de momento con lo que estáis diciendo, ¿no? O sea, y si lo veis tan evidente y tan claro, lo que llama la atención es cómo nadie del ayuntamiento que tenga competencias para hacer esto.
Todo cuando hay precedentes de un accidente tan grave como este.
Confírmanoslo, Javier, pero tenemos entendido que solamente la semana pasada se cayeron en el retiro más de 10 árboles.
Sí, sí, correcto. Yo vivo en el retiro, vivo en Menéndez Playo y todos los días visito el retiro. Y se han caído y todos han sido por vuelco, por pequeñas raíces, por raíces que tienen lo más un metro. Y un árbol de 20, 30 metros, como es el pino que cayó el otro día en el paseo de coches o el que ha matado al niño, no puede tener un metro de raíces.
Necesita tener lo mismo que la copa.
O sea, es tener un pie, un 25 y medir 2 metros. O sea, es que es lo mismo. Sí,
lo asombroso es que expertos como ustedes, que vienen a los medios de comunicación, que lo explican tan claramente, tan científicamente, no hayan tenido más audiencia dentro de este ayuntamiento, del anterior y del que vendrá. Sencillamente para que les cuenten todo esto y para que te tengan más prevención de la que han tenido hasta ahora, ¿no? Usted dice que te han tratado estupendamente tanto la concejala como la alcaldesa, pero es que no se trata de trato. Lo que se trata es de prevenir posibles catástrofes como la que ha producido en la muerte de este niño, ¿no?
Sí, nosotros estamos apoyando que el retiro se cierre y no se abra hasta que no dé unas garantías suficientes. Y hay que cerrarlo durante 2 semanas. Pues,
¿Están dispuestos a eso en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues las presiones que ellos tienen, como podéis entender, son muy grandes. Presiones de gente que atraviesa todos los días el retiro, que se calculan al año entre 15 y 25 millones de visitas al año. Un parque así, de repente tú no lo puedes cerrar porque... Pero bueno, cuando es necesario, por seguridad hay que cerrarlo, por supuesto. Eso está claro. Pensar que ahora digo que el retiro tiene un presupuesto limitado. Nosotros estamos tratando de decirle, oiga, está limitado, somos muy amigos todos, pero hay una zona como es la montaña artificial, que sigue desde hace 8 o 10 años cerrada, el estanque Ochavado histórico está cerrado, el castillete óptico primero que hubo en España de comunicaciones está derruido, está y bueno, sabemos que eso cuesta mucho dinero rehabilitarlo, pero si queremos tener un parque maravilloso, el tesoro, el corazón verde de Madrid en condiciones, tenemos que gastar dinero.
Y la verdad es que yo creo que eso sí que lo queremos todos, ¿no? Ahí no hay distinción de gente. ¿Cuántos años tiene el retiro, Javier?
Pues mira, el retiro desde 1633, en que Felipe IV, quiero recordar, el conde duque de Olivares y todo esto, pues se pusieron manos a la obra e hicieron de unos olivares, pues este gran parque, este maravilloso parque. Construyeron a su vez el Palacio del Buen Retiro, palacio que se hizo con unos materiales fatales, muy malos, y trajeron una serie de árboles también a veces mal plantados, aunque trajeron jardineros franceses e italianos, pero bueno, tenemos lo que tenemos. En 1868, creo recordar, fue cuando el Estado lo cedió al Ayuntamiento con el único propósito que sea usado para recreo y esparcimiento de los madrileños. Entonces, esas cosas...
Y también nos cedieron, entre comillas, supongo, la obligación de mantenerlo y de cuidarlo.
Correcto, correcto. Uh-huh. Y todo el dinero que se genere en su alquiler o lo que sea, debería revertir en el retiro. Debería, porque así lo pone la ley de cesión.
Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Eso no se está cumpliendo o qué?
No, porque eso no se cumple, porque tenemos una caja única en Madrid, donde todos los dineros que ingresa el ayuntamiento va a esa caja única. Y entonces se reparten pues de la mejor manera que ellos saben. Pero eso es una cosa, por ejemplo, el Florida Retiro, que es una concesión, genera al año, creo recordar, 900.000 euros que se podían revertir en el retiro. Sin embargo, van a la caja única. Pues
con eso se habría, ¿verdad?, para mantenerlo bien.
Pues no, 900.000 euros es muy poco para las necesidades que tiene el retiro. Pero eso sumado pues a todas las concesiones que tiene el retiro y sumado a que es un parque que está declarado bien de interés cultural, histórico, artístico, etcétera, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Medio Ambiente, que están todos metidos en el retiro, debían de participar en los gastos que tiene el retiro.
¿Y sabes más o menos ahora cuánto se destina al cuidado del parque?
No, esos datos, no, te digo que me imagino que se podrían conseguir por la ley de transparencia y eso, pero no son indicativos, es que no lo sé, son tantos los gastos que puede tener un parque, porque ahora mismo la fuente de la alcachofa, pues he visto que tiene dos platos rotos, pues eso hay que llamar a Comunidad de Madrid para que Patrimonio venga, lo vea, se haga un presupuesto. Y al final hay mucha gente que manda en el retiro, porque
sí, que es el gran problema que tenemos
en el retiro es la burocracia y que no hay una gestión única e integrada. Vosotros sabéis que las dos palacios que tenemos en el retiro, Cristal y Velázquez, pues son concesiones que tiene, bueno, concesiones, cesiones que se han hecho al Ministerio de Cultura, Reina Sofía, uh-huh. Y bueno, ahí están, yo no digo que estén bien ni mal, sino que debían de aportar una cantidad importante para el cuidado de todas estas cosas del retiro.
Muy bien, pues Javier de la Puente, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y bueno, pues habrá que estar pendiente de cuáles son las decisiones que toma el gobierno municipal en relación al Parque del Retiro, a su mantenimiento, a las inversiones. No sabemos si hoy a las 11:30 está prevista una comparecencia de la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés. No sabemos si va a anunciar alguna medida especial o simplemente va a facilitar la información de las investigaciones que se han seguido desde el suceso ocurrido el pasado sábado.
Si queréis, para finalizar, uh-huh. Vengo a reclamar una cosa que estamos reclamando de hace muchos años, que es una escuela municipal de jardinería en Madrid. En el retiro, la Casa de Campo, donde quieran, pero queremos una escuela donde todas las técnicas modernas se apliquen, donde todos los errores se recojan y no se vuelvan a rehacer.
Ajá. Pues nos quedamos con esa iniciativa, ya veremos si les hacen caso. Habrá que estar muy pendientes, desde luego. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Ojalá le oiga.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Iba diciendo Raúl todo el rato, según iba hablando Javier, iba Raúl asintiendo con la cabeza, ¿no?
Claro, sí, es que coincidimos completamente, incluso hasta en esa escuela de jardinería, pero lo que hace falta es que después esos jardineros arboricultores, ¿no?, puedan tener determinaciones y no cumplan órdenes de quien no sabe.
Ahora, simplemente es curioso porque al final esto se va a convertir en una disputa política,
sí,
de unos contra otros contra unos, y al final no se van a producir ningún tipo de resoluciones que vengan a realizar una auténtica remodelación de lo que es este parque. Es que yo le he oído a usted, le he oído a las personas, a los técnicos, a vosotros, y me quedo asombrado, y aparte de asombrado, muy preocupado, porque es que lo que están diciendo es que la gente que va al retiro en días de una ventolera como la del otro día, pues corre el peligro cierto de que les caiga un pino encima u otra especie. Pero claro, a mí la polémica que se va a producir con toda seguridad, con acusaciones ciertas del Partido Popular, que dirá al Partido Socialista que cómo ahora, y a Podemos, que cómo ahora no se llaman, no dimiten cuando ellos pidieron la dimisión. A mí todo eso ya me da igual. Lo que no me da igual es que siga abierto un parque que, según dicen ustedes, necesita como por lo menos 10 días como para arreglarlo.
Y mismo en todos, pero no solamente ya claro, en el Parque de Retiro, que es el objeto a lo mismo ahora mismo de esta tertulia, sino que de todo el arbolado de Madrid, sí, es decir, de todo el arbolado de Madrid, en el que espero que ahora no paguen los demás árboles lo que está ocurriendo, sí, ¿no? Y que porque por si acaso vamos a talar. Que eso es lo que ha pasado hace también 2 años. Pasó 2 años y yo...
O sea, muerto el perro, se acabó la rabia.
Sí, exactamente, ¿no? Dice, por si acaso, venga, talamos. Y nos han talado, por ejemplo, me escribo de nuevo como vecino de Villaverde, nos han talado plazas, que por cierto, un equipo de Telemadrid estuvo grabándolo precisamente como protesta del tema. Estuvieron talando una plaza, la Plaza Ágata, ¿no? Todos los pinitos que veían un poquito torcidos los talaban cuando eran pinos pequeños, por ejemplo, y donde criaba en ese momento criaba, por ejemplo, un búho pequeñito, el búho más pequeño de Europa, que se llama Utillo, ¿no? Y decir, bueno, por si acaso, ¿no? Y entonces lo tiramos ya. Todo y se acabó, ¿no? Los árboles será... no tienen la culpa.
Porque será más barato talar que cuidar ese árbol.
Exactamente.
Al final todo es cuestión de reparto de recursos.
Es, ¿no?
Por eso es disputa política.
Es un mayor escaparate. Dice, así ya, que vean que estamos haciendo algo. No. Hay que estudiar más y hay que fijarse más en cada cosa, ¿no? Son seres vivos, como ha dicho Javier. Uh-huh. De la Puente, es Javier de la Puente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que le conozco, pero de pájaros. Sí, observación de pájaros. Pues, ¿no? Que son seres vivos, y que son seres vivos como somos seres vivos cada uno de nosotros, y a nosotros no se nos trata a todos por igual, ¿no? Cada uno tiene su idiosincrasia, por los árboles lo mismo.
Entiendo por lo que han comentado ustedes los expertos que quizás lo más adecuado sería, en el caso del Retiro y en otros parques, sería dotar de un equipo técnico y de recursos humanos suficiente para un adecuado mantenimiento de estos árboles, porque si no la alternativa sería sustituir este tipo de árboles en las praderas, y eso entiendo que a día de hoy sería impensable.
Yo pienso que sí, claro, yo pienso que sí, no, ir poco a poco mejorando el arbolado y ir poco a poco sustituyendo ese arbolado pero que en principio con que mimemos lo que tenemos. Con que mimemos lo que tenemos, yo creo que es suficiente.
Ajá. Pues Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este desayuno con diamantes y aportarnos esa visión de un experto que seguramente pues merezca la pena atender, y ojalá el gobierno municipal pues también lo tenga en cuenta y tomen medidas.
Esperemos.
Ojalá. A ver qué tal.
Pues nada, muchísimas gracias Raúl, y ha sido un placer.
Un placer para mí.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Pasan 52 minutos de las 9 de la mañana y abordamos ese otro asunto del día que, en fin, que forma parte de la actualidad y que ha capitalizado también la atención de los medios informativos de manera muy especial desde la mañana de ayer, en la que conocíamos la detención de Puigdemont. Yo no sé, después de lo ocurrido, bueno, y después de los incidentes en las concentraciones de ayer tarde en Cataluña, en Barcelona especialmente, 9 personas detenidas, más de un centenar de heridos, en fin, no sé qué opinión tenéis, Carlos.
Bueno, mi opinión es que más que contar lo que ha pasado, porque yo creo que los detalles y pormenorizados y se van a ir sabiendo y son interesantes desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista político menos. A mí lo que me interesa decir es varias cosas. La primera, que la prepotencia de todo el independentismo ha hecho aguas y se ha visto que además han elegido la peor situación, que es llegar por Alemania en un sitio que es un país muy serio donde el independentismo está prohibido, donde todo lo que se trata y prohibido legalmente, lo que se trata de impedir el normal funcionamiento de las instituciones se persigue diariamente y de una forma muy contundente y que además llega a unos límites que están marcados por dos artículos en el Código Penal que llegan hasta prever penas de hasta prisión no permanente, sino prisión de condena perpetua, de cadena perpetua. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Segundo, hay que tener en cuenta que la ley que favorece la detención en un país de la eurozona de un personaje como este, que ha transgredido normas legales en otro país, es de junio de 2002. O sea, esto que se tenga muy en cuenta. Y luego, muy interesante también a mi juicio, es hacer una previsión que puede plantearse con toda seguridad en muy poco tiempo. Este hombre a lo mejor dura 60 días antes de que sea entregado en España, pero esos 60 días lo más probable es que esté en prisión.
Lo más probable, pero dices, hay posibilidades de que el juez diga, hombre, con el riesgo de fuga, pues no sería muy lógico, pero habría o cabría la posibilidad de que el juez dijera o decretara.
Sí, pero es que los alemanes tienen una previsión de cuando un delito es de tal gravedad, gravísimo, como este, de gravísimo, no se andan con contemplaciones. El riesgo de fuga por parte del señor Puigdemont está acreditado. No es que sea una cosa, que sea una hipérbole, que se vaya, o una cosa hipotética, sino que este tío, hasta el último momento ha ido fugándose de un lado para otro. Por tanto, lo más probable es esto. Yo me puedo equivocar, pero en fin, tiene toda la pinta de lo que va a ser esto. Por tanto, también es previsible que se produzcan alteraciones de orden público, como las de ayer, esto de que el independentismo es pacífico, ha saltado por los aires, nunca mejor dicho, ayer, pero tampoco se va a producir grandes altercados, lo verán. Y luego una tercera cosa que sí que me parece muy importante. Aquí el Estado ha funcionado de forma brillante, brillante. Los que pedían que el Estado funcionara de otra forma, que se hiciera más política, no saben responder qué es eso de hacer política. Lo que se ha hecho, evidentemente, ha funcionado el CNI, ha funcionado la policía y ha funcionado el Estado como tal. Y a mí me parece que eso es una constancia que me parece profundamente democrática y profundamente grata para todos los españoles.
Inmaculada.
A mí lo que me interesa y me va a poner el foco de la cuestión en los próximos días es en lo que ha cambiado toda la situación esta inesperada detención, que evidentemente pues habrá tiempo de saber los detalles de cómo Puigdemont cometió ese error de ir por carretera atravesando un país que, como bien ha comentado Carlos, es de los más duros penalmente y jurídicamente en torno a estos delitos. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Que ya con la detención de Puigdemont y su más que previsible mantenimiento en prisión, yo también creo que sería bastante extraño que el juez alemán le diera la libertad, nos ponemos en una tesitura de que ya los grandes grupos del independentismo están descabezados, tienen a todos sus líderes detenidos o en la cárcel, con lo cual esto además ha ocurrido justo cuando parecía que teníamos por delante los 2 meses que empezaba a correr el reloj para una posible investidura en Cataluña. Asistíamos, bueno, a esta disputa entre los más radicales, los más moderados, pero había un horizonte de quizá de una cierta normalización política en Cataluña. Esto ahora se complica. Se complica, ¿por qué? Pues porque evidentemente la detención de Puigdemont ha vuelto, volverá a dar alas al radicalismo del independentismo. Ya vimos ayer los incidentes que hubo, las manifestaciones, pero también al descabezar a los dos grandes grupos del independentismo, pues da pie a que haya otra gente que quiera encauzar la situación. Junts per Catalunya sabemos que estaba imponiendo sus condiciones al Partido Demócrata Catalán, al PDeCAT. Bueno, ahora parece ser que el PDeCAT puede tomar las riendas, pero yo creo que toda esta situación aleja más la configuración de un gobierno estable y normalizado en Cataluña, y quizá nos pongamos más cerca de las posibles repetición de elecciones. Todo ello complica indudablemente el escenario catalán, al margen de que ya se ha establecido, en fin, el recorrido jurídico que tenía que llegar antes o después para estos líderes que llevaron a Cataluña hasta el límite de la legalidad. Pero también, y añadiré solo porque mañana va a presentar el gobierno, el ministro Montoro, los presupuestos generales del Estado, esta situación en Cataluña complica también la situación política en España, porque todos sabemos que la aprobación de los presupuestos pendía del apoyo del PNV. El PNV estaba esperando que se normalizara la situación en Cataluña, en que hubiera gobierno, en que pudiera ser para ellos políticamente más aceptable apoyar unos presupuestos del gobierno Rajoy. Ahora todo esto se enmaraña, se complica. Podría ser que si la situación en Cataluña, volvemos a dos meses, quizá tarde Puigdemont en venir a España, en fin, todos esos hitos de la llegada a España detenido Puigdemont van a poner muy difícil a los independentistas más moderados imponer esa situación de vamos a intentar un gobierno en Cataluña. Todo esto son hipótesis, pero yo veo el panorama un poquito más complicado a este respecto, y podemos a lo mejor vernos en una complicación también en Moncloa de que no se puedan aprobar los presupuestos y que, bueno, pues incluso podamos llegar a un adelanto electoral en España. Todo esto, ya digo, son hipótesis, pero políticamente la inesperada detención de Puigdemont ha, digamos, dado una pequeña patada en el avispero, y las semanas que quedan por delante pueden ser complicadas. Hay que ser muy fino políticamente para encauzarlas, y no sé si tenemos ahora mismo el gobierno en España ni los líderes políticos en Cataluña tan finos como para hilar esta situación.
Como para esto, ¿no? Por cierto, que además Puigdemont ha contratado a un experto, dicen que el mejor abogado de Alemania en este tipo de casos, en extradiciones. Pues Inma, muchísimas gracias, Inma Sánchez, por ese análisis, por tu tiempo, por estar con nosotros, Carlos Ávila también. Y son las 10 de la mañana, aquí llega la información a las horas en punto a Onda Madrid.